Le vamos a decir buenas tardes a Marcos Camino.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Los Palmeras, director de Los Palmeras. ¿Cuántos años, Marcos?
Recién lo hablaba con Aldana, que la conocía, que la tenía alzadita ahí en los
chiquitita, ¿no? En los programas a donde Los Palmeras, por supuesto, siempre
hacíamos los fines de año, ¿te acordás?
¿Te acordás? En la radio hacíamos...
Yo estaba ahí.
Vos estabas ahí. grabábamos los... Y claro, porque se emitían los programas del 24, Navidad,
y del 31, claro.
Y la verdad no estábamos ahí.
Pero claro, sí, lo grabamos con
En tiempo real. Y entre, por supuesto, los participantes de esos programas, indudablemente que estaban Los Palmeras. Bueno, pero qué lindo momento que están viviendo, Marcos.
Sí, se podría decir que sí. Aunque siempre fueron lindos los momentos que hemos vivido. Si bien es cierto, algunos han sido con menos éxito, con menos intensidad, pero cuando uno hace lo que le gusta, siempre está conforme o busca la manera de pasarla bien, ¿no?
Seguro. Yo imagino, esto puede ser la primera época de Palmeras, esto que vamos a escuchar ahora. No sé cuántos años, pero unos cuantos, ¿no?
Eso se grabó en el año 83 y fue nuestro primer disco de oro.
¿Qué sonido el acordeón?
Se grabó en Estudios Young.
Estamos hablando de más de 30 años atrás.
Sí, con, digamos, en aquel tiempo a cinta, ¿no? O sea, nada digital.
Sí, claro. Y tenía que grabar así. Todos juntos, ¿no?
No,
grababan separados.
Grabamos separados, pero la cinta tiene un sonido muy muy especial que no lo puede lograr lo digital.
Lo digital,
¿no?
Eso es cierto. Lo analógico en todavía hay estudios extraordinarios hoy en día en Venezuela, que es acto fallido, en Argentina, que tienen las dos cosas, pero cuando se mezcla en analógico, realmente los sonidos que se logran son excepcionales.
Bueno, Ion es una de esas que tiene las dos cosas.
La verdad que buscar éxitos de Los Palmeras, yo creo que cada momento, ustedes han grabado, ¿cuántos discos se grabaron ya?
43.
Ah, bueno.
¿Te das cuenta?
Más que los años que tienes, ¿puede ser?
Claro, sí, vamos a cumplir 42 ahora el 9 de diciembre, porque hubo épocas, además ten en cuenta que nosotros comenzamos a grabar 4 años después de haber formado el grupo.
Correcto.
O sea que hubo varios años en que grabamos 2 discos
por año,
porque las condiciones de aquel tiempo lo permitían y porque el éxito también nos permitía, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que no es un poco nocivo para los grupos, porque a veces no termina de desarrollar un disco como era en aquel tiempo, no tiene el tiempo necesario de madurar y de que se pueda explotar bien haciendo cada 6 meses.
Claro.
Yo creo que hasta un año...
Uno por año está bien.
Sí, a veces también...
A veces un poco más también.
Vos sabés que un éxito grabado te permite 5 años de trabajo. Por lo consiguiente, si grabáramos cada 5 años...
Solo cuando lo puedes sostener, como es el caso de ustedes.
Ah, obvio,
porque
sí.
Ha habido éxitos, como el que dices, que no lo pueden sostener en vivo y entonces se fuma.
Aparte, no todos... Tiene que ser un éxito muy... muy fuerte para poder sostener 5 años de trabajo.
Quiero decir, perdón, que lamentablemente el 156-10-44-32, que mensaje de texto, no está funcionando desde esta mañana. Sí, el WhatsApp, Así que por WhatsApp nos pueden enviar.
¿Mismo número?
Sí, 156-1044-32, y si no, a través del 459-1155, que es la línea fija de nuestro programa. Me dicen que podemos escuchar algo anterior a lo que pusimos ya, recién del disco de oro de los Palmeras, a ver.
Escribe el libro de la naturaleza.
Esto es anterior entonces, Marcos.
Esto es de nuestro primer trabajo. El
primer trabajo.
El primer disco que grabamos con Julie en la voz.
Oye, acá está la historia.
Sí, es una historia así un poco resumida. Pero más que nada es para que los locutores y operadores se puedan guiar en cuanto a en qué disco está determinado tema.
Claro, porque hay tantos temas grabados.
Claro, claro, claro.
43 discos. Sí, si sí. Multiplicamos por 10 o 12.
Antes era más, creo que entraban.
Y algunos hacíamos 14, 13. 14, teníamos 14. Muchas ganas de tocar.
Muchas ganas de tocar. Muchas ganas de grabar, ¿no?
Me pregunto, ¿en tu familia son músicos, Marcos, o tú eres el único que tienes?
No, el único fallado fui yo.
No lo digas eso. ¿Fuiste el único y siempre con el acordeón o tocaste algún otro instrumento en algún momento?
No, sí, he tocado teclado, pero nada más que para mí. No.
¿Cómo llegó el primer acordeón a tus manos?
Es una historia que ya le he contado un montón de veces, ¿sí? Pero yo comencé a estudiar acordeón cuando tenía 5 años. Y lo hice inconscientemente. Porque te imaginas que un chico de 5 años todavía no está en edad de poder elegir.
¿Y quién te impulsaba ese
momento? Mi papá quería, porque mi abuelo había sido músico, tocaba bandoneón.
Ah, bueno, o sea que hay respuesta a lo que ella preguntó, entonces.
Claro,
tu abuelo había sido músico.
Claro. Viste que había algo tocaba por ahí.
Claro, viste, investigando, indagando, no todo sí, has contado. Tu abuelo tocaba bandoneón.
Sí, yo no lo conocí, te comento.
Está bien.
Se había fallecido. Bueno, mi papá sí quería que fuese
músico.
Perdóname,
tu abuelo por parte de...
De mi papá.
De tu papá, Camino.
Sí, Camino. Bueno, yo soy hijo de padres separados. Ajá. Entonces, en una oportunidad que estaban juntos, mi mamá y mi papá, y estaba yo, me preguntaron si quería estudiar acordeón. Y yo contesté inocentemente que sí.
Seguro.
A los 8 años era lo que más odiaba en la vida. Porque te imaginas que mientras mis amigos jugaban al fútbol, bueno, toda esa historia, yo tenía que estar con el acordeón. Encima, en aquellos tiempos habría que estudiarse el primer año la teoría de solfeo completa, uh-huh. Aprender a solfear, bueno, y después recién estabas en condiciones de tomar el instrumento. Y cuando tomaban el instrumento te hacían tocar vals, tango, valesana, ranchera, chamamé, o sea, todo horrible. Que me perdonen los que les gusta, ¿no? Pero, ¿será que a mí no me gusta el folclore nuestro?
Ah, mira, a mí es fácil.
No me gusta. Sí me gusta el centroamericano, pero el... Sé que me estoy jugando la cabeza.
De hecho, es una opinión personal, aparte, un gusto personal. Con razón, porque ahora puedo entender, yo he escuchado muchos de los trabajos de ustedes, y el acordeón en la forma en que tú la tocas es muy colombiano. Muy con un sonido muy colombiano, probablemente no sea ni siquiera a propósito que lo haces, pero no sé si es inconsciente o qué, pero el sonido...
No, el sonido tuyo
del acordeón y la forma en que la tocan es muy colombiano.
Sí, puede ser de tanto escuchar, pero no es mi forma.
Viene natural. Este es colombiano reencauchado, me parece.
Mira, si yo tuviese, ya lo sabe mi esposa y toda mi familia, si tuviese mucho dinero y podía elegir el lugar donde ir a dejar la vida, sí. Sería Colombia.
Colombia, ¿qué parte puntualmente? ¿Santa Marta, Isla San Andrés, dónde? ¿Bogotá?
No, San Andrés no, porque San Andrés le tengo idea, porque el colombiano de San Andrés cree ser inglés, no sé qué, ¿viste?
Así se cree de...
Claro, claro.
Está incluso más cerca de Nicaragua la isla.
Porque esa isla, según ellos, fue...
colonizada.
fue colonizada, pero fue el un capitán que ya no me acuerdo que vino allí, que era muy malo, el que llegó primero a la isla. Entonces todos los nombres son ingleses, todos son ingleses.
Mirá vos.
Y han querido con Nicaragua, sí, han tenido problemas porque han querido pertenecer a Nicaragua y no a
Colombia.
Y no a Colombia.
¿Cuándo van a presentarse los Palmeras en Colombia?
Pero eso es como ir a vender naranja al Paraguay.
Pero yo estoy convencido que sería bárbaro.
Yo creo que en Venezuela serían... En la Venezuela que yo dejé, quiero decir, ahora las cosas no están como para eso, y estamos, no es nuestra mejor cara en este momento, ¿no? Pero Venezuela serían un éxito total, porque además ellos el estilo de música que ellos hacen algunas veces roza con lo que se llama en Venezuela la guaracha.
Ajá.
Lo que pasa es que en el caso de la guaracha son orquestas de 18 músicos, 16 músicos y demás.
Pero ahora es como ir a tocar a Ucrania, más o menos.
No es aconsejable, decís vos. No es aconsejable. Hoy en día, bueno, ustedes están trabajando y mucho, ¿no? Bueno, desde hace ya tantos años.
No, Hugo.
Una continuidad.
No mucho. En esto voy a ser contrario a todas las personas que generalmente se le hacen notas en radio, en televisión, y todos dicen, sí, estamos grabando nuestro disco número 50, tenemos trabajo para ir a Nueva York, estamos por hacer una gira en Honolulu. No es así, o sea, la miseria que estamos viviendo en el país llega a todos los niveles.
Sí.
Y la música no es ajena a eso.
Claro.
Y la música es, y el espectáculo es una de las cosas que primero puede dejar la gente.
Claro.
Por ende, el trabajo está disminuido.
También, claro.
Entonces no veo por qué tengo que mentir, o no veo por qué algunos hacen eso. Porque
es como que
debemos ver al artista como una persona que vive otro mundo, otro planeta, y no es así. No es así. O sea, somos seres humanos que sentimos, nosotros particularmente siempre hemos tomado la música como un trabajo, o sea, somos músicos de overol. Y eso, ¿qué hace? No permite que nadie se crea superior a nadie, que seamos tan igual que como cualquier persona que nos va a ver, y que nos vean en la humildad que somos, porque realmente es así.
Yo doy fe, porque además hemos alternado con ellos, no sé, nos hemos encontrado como en 10, 12 fiestas diferentes, y ellos han sido siempre, pero siempre, educados, humildes, con todos, porque llegan y te saludan a los mesoneros, a los barman, a los seguridad, absolutamente a todos. Todo el tiempo están dispuestos para tomarse fotos, es verdad lo que dice. Lo que me hace preguntarte, que me parece que tu concepto del éxito es distinto del que creería la mayoría que es. ¿Me explico? ¿Qué es el éxito para vos?
Y el éxito está concatenado, totalmente ligado con el trabajo. O sea, si yo tengo éxito, tengo trabajo. Si el éxito no se me da, el trabajo decae. No sé si contesta eso la pregunta que vos me haces.
Lo que pasa es que, porque al principio dejaste muy claro que trabajas porque lo amas, porque lo elegiste por tu vocación, porque es tu carrera y porque eres músico de overol, que me encantó esa definición, me encantó.
Pero aparte es real.
Y aparte es verdad. Pero mucha gente, muchos artistas...
Ahora no lo traje porque está en la base.
Muchos artistas consideran que el éxito es cuando se dan a conocer. Y me parece que no es tu caso.
O sea, darse a conocer como persona.
Como artista. Es decir, cuando pegan un tema y entonces explotan en el país, entonces ahí tienen éxito. Me parece que el éxito para ti pasa por otro lado. Es lo que dices, tener trabajo, mantener el perfil bajo.
Sí.
¿No?
No me preocupa, o sea, porque por allí me ha pasado, te cuento anécdotas, de encontrarme con muchachos que se han criado conmigo y que no se animan a venir a saludarme, porque...
Creen que vos estás allá arriba.
Claro, que uno ha cambiado.
Ni te vas a acordar de ellos.
O que no me voy a acordar. Y bueno, y he sido yo quien no iba a saludar, claro. Porque lo siento de esa forma. ¿Ves?
Mira qué bien.
No sé, creo que así debe ser. Yo veo a los muchachos de Mirachi, yo cada vez que tengo oportunidad de verlos, este...